Deportes.
Deportes.
COPE Córdoba.
Deportes. Estar informado.
Hola, hola, amigas, amigos, oyentes de Deportes de COPE Córdoba. Bienvenidos a un nuevo tiempo de análisis. Estamos en la taberna La Montillana, prestos y dispuestos con amigos para debatir, para analizar y para opinar, que de eso se trata, sobre el último partido del Córdoba y sobre su situación. Derrota 1-0 en Algeciras. Un resultado que reabre las heridas y también que le devuelve un tanto al pesimismo, al cordobesismo. Eso se intuye por los diversos mentideros, a poco que uno pulse la opinión del común de los mortales. Porque, entre otras cosas, los datos están ahí. El equipo blanquiverde lleva, al término de la séptima jornada, más derrotas, 4, que victorias, 3. Y ahora mismo es decimosegundo. Está más cerca del descenso, que lo tiene a 3 puntos, que del playoff, que está a 5. El ascenso directo está ya a 10, que lo ocupa un intratable Castellón. Además, para la próxima jornada de Banania tendrá que retocar su centro del campo, porque Sala vio su quinta tarjeta, que también tendríamos que debatir y hablaremos ahora de ese tema, 5 tarjetas en 7 partidos, así que va a ser sancionado con un encuentro. Y Banania, no obstante, es optimista por la imagen dada por los suyos. Sobre eso vamos a debatir, porque a mí que se hable de buen equipo cuando se cometen tantos errores, para mí un buen equipo es el que se equivoca poco, por lo menos para mí.
Al final esto se trata de meterla, de resultados. Y nosotros sí que por sensaciones y por cómo juega el equipo deberíamos de llevar más puntos, pero esto es una carrera de fondo, son 38 jornadas, vamos en la jornada me parece 7, queda mucho. Hoy era un día importante porque si ganábamos nos poníamos en el playoff. La sensación que a mí me transmite el equipo es una sensación de un muy buen equipo. Un muy buen equipo, creo que vosotros desde fuera también lo consideraréis así, porque es un equipo que tiene mucho fútbol, que un equipo que somete a los rivales, que es muy difícil quitarnos el balón, y cuando estamos acertados y nos ponemos por delante en el marcador es muy difícil que perdamos el partido, pero luego cuando el rival se te pone por delante, como no tiene el balón, se va a juntar y te va a costar más hacerle daño.
La clave del encuentro estuvo en el grave error del central Carlos García, quien regalara el 1-0 a los pies de Iván Turrillo. Para Ania, la primera y la segunda mitad no tuvieron nada en común. Escuchamos.
Un balance negativo porque no hemos conseguido la victoria que veníamos a buscar. Creo que hay dos partes diferenciadas. Una primera en la que el partido está más igualado, en la que a nosotros nos falta profundidad. Sí que teníamos el control del balón, pero no estábamos generando peligro a la espalda de la defensa. Y en un error nos hacen el gol y se adelantan en el marcador y a partir de ahí pues el partido cambia y en la segunda parte es un continuo estar en campo rival. Cada vez que éramos capaces de encontrar a Alex Sala y se giraba, ya nos metíamos en campo rival y era atacar contra 8 o contra como mínimo jugadores, no es fácil. Tuvimos las situaciones suficientes como para empatar, incluso para ganar.
Pues ahora hablamos de ese Córdoba que navega en la zona media, incluso se puede decir media baja de la tabla en estos momentos. Esperemos que sea de manera transitoria. Pero antes repasamos los marcadores del fin de semana. En Tercera Federación seguimos en fútbol. El duelo provincial entre Ciudad de Lucena y Salm Puente Genil no defraudó. Se adelantaron los saracelitanos con un golazo de Antonio Pino e igualó poco después Ismael para los pontaneses. Ambos equipos se mantienen en una zona de playoff a la que se acercan tanto el Córdoba B, que derrotó 3-0 al Conil, como el Atlético Espeliño, que ganó 3-2 al Utrera. Por su parte, el Pozo Blanco superó 1-2 al Gerena. Una jornada fantástica para los equipos cordobeses. En Segunda Federación Femenina, Valencia B 1, Córdoba 1. Y en Polideportivo, en Balomano, Liga Sobal, derrota tremenda de Ángel Jiménez en Irún, 37-19, le endosó Bidasoa. Mientras que en Primera Masculina, Triana 33, Cajasur 24 y Pinto 25, Ars 28. En Plata Femenina, Deza 28, Ciudad de Granada 28 y Adesal 25, Getasur 22. Por último, en baloncesto, Liga EVA, Badajoz Academy 54, UCB Camper Orogaza 97, El Coto Córdoba 58, Badajoz 62 y Peña Roya 83, Cáceres 54. Bueno, dicho esto, Venga, vamos a debatir, vamos a analizar con nuestros amiguetes que ya están por aquí sentados. En la Taberna La Montillana, pero antes y como siempre, agradecemos la gentileza a nuestros queridísimos patrocinadores.
En un entorno histórico monumental nos encontramos con Café Bar La Cavia, donde disfrutarás de comida casera y de pescado y marisco de la pescadería Los Mellizos. Café Bar La Cavia, 957-48-45-32.
¿Conoces Premier Copas? Disfruta de la mejor gintonería profesional en pleno centro de Córdoba, rodeado de los tuyos y una buena cerveza con tapeo. Cafés de calidad premium y copas con las mejores marcas y elaboración. Premier Copas, Gran Capitán 30. Ven a conocernos.
La Casa de las Baterías con el Córdoba Club de Fútbol. Tenemos todo tipo de baterías para su vehículo, instalación gratuita y servicio a domicilio. Estamos en Avenida Gran Vía, Parque 21, frente a la Plaza de Toros. ¡Vamos, Córdoba!
Recambios Marca Sur en Montilla y RDM en Córdoba. Recambios para todo tipo de vehículos e industria. Somos distribuidores de la marca Andel en Córdoba. Recambios Marca Sur en Montilla, en Polígono Llanos de Jarata, calle Marconi sin número, y RDM en Córdoba, en Avenida Apreama 31. Recambios.
Deportes. Deportes.
COPE Córdoba.
Deportes. Estar informado.
Pues ya estamos prestos y dispuestos para analizar un lunes más aquí en la Taberna La Montillana. Hablamos primero y comemos después, porque si no sería traumático eso de los revueldos y todos los reflujos, un poco sórdido, ¿no? Bueno, como podéis estar escuchando a cualquier hora del día, pues lo mismo es una hora a la que se puede decir todo esto. Tal vez hablar en el momento en el que estamos grabando de todo eso tampoco nos influya demasiado y casi nos perturbe más hablar de lo que vamos a hablar, que es del partido del Córdoba y sobre todo de la situación del Córdoba. Porque yo no sé si es de extrema gravedad, de gravedad, o hay que relativizar, como ha hecho, hemos escuchado antes Iván Anea en sus declaraciones postpartido de Algeciras, que llegó a decir que hay muy buen equipo, que, bueno, sí, lo he dicho antes, puede que haya un buen equipo, pero los buenos equipos no cometen errores, o por lo menos no cometen siempre algún error. Y es que el Córdoba ha cometido errores en todos los partidos de la temporada. Si soy generoso, quizá ante el Alcoyano no cometió errores y por eso ganó, pero el resto de los partidos sale a mínimo un error grave por partido. Incluso en el partido ante el Recreativo Granada cometió un error también muy grave que afortunadamente no aprovechó el Recreativo Granada y que le pudo haber causado algún disgusto. Pero bueno, aquí vamos a hablar todos, espero que cada uno tenga una opinión divergente. Por ejemplo, Jesús Ventura, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Cortopolis?
Muy buenas, Tony.
Espérate, te voy a dar micro, si no, no suenas. Dale.
Muy buenas, Tony.
¿Qué pasa? ¿Cómo lo ves tú?
Pues a ver, yo sí, es verdad que con el paso de la semana ese optimismo que se podía ver en las primeras jornadas, sobre todo por el desarrollo del juego que se veía, o por lo menos que se diferenciaba de la temporada pasada, una idea mucho más clara, parece que se está manteniendo, no está creciendo ese desarrollo del juego, y lo que está pasando es que ahora mismo el Córdoba tiene una idea más plana, ¿no? Como se pudo ver en Algeciras, ¿no? Si eso le sumamos, como tú has dicho, que a todos los partidos mínimo un error se comete grave, como es el caso de Carlos García en Algeciras, pues es lo que hay, ¿no? Es lo que toca. Si no marcas, pues mínimo un empate te va a llevar, ¿no? Y si cometes error, pues la derrota está casi que asegurada.
Rafa Fernández, Córdoba Deporte Marca, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas, Tony, ¿qué tal?
Los más viejos de aquí somos tú y yo.
Correcto.
Así que en ausencia de entrenadores, los que más fútbol hemos podido ver en nuestra vida hemos sido tú y yo. Fíjate, yo he estado pensando, digo, ¿qué analogía busco para algún ejemplo positivo? Porque me gusta siempre, la gente está haciendo comparativas con el Amorebieta, mirando el año pasado. Yo no creo que sean situaciones análogas, porque el Córdoba no es el Amorebieta, es mi parecer. Ni la masa social del Córdoba de la Amorebieta, ni las circunstancias, ni el entorno es el mismo. Pero estaba buscando, digo, a ver, año 97-98, no sé si te acuerdas tú, que empezó el Córdoba incluso en zona de descenso, en esta jornada estaba en zona de descenso, pero el Córdoba no consiguió el objetivo, quedó sexto, creo, sexto o séptimo, después de perder aquí con el Isla Cristina, no sé si te acordás de ese partido, que estaba Leiva en ese Isla Cristina. Bueno, pues he mirado tal, no sé qué sensaciones tienes tú, porque a estas alturas hablar de clasificación puede ser peligroso, hablar de resultados incluso también, pero las sensaciones después de siete jornadas de liga, Rafa.
Pues mira, una de las mayores críticas que no suelen hacer a los periodistas deportivos, que es un poco el gremio que yo más manejo, es lo de ser agoreros. ¿no? Parece que le va a llamar al Córdoba, ¿no? Parece que le va a llamar al Córdoba. Yo mi idea ha sido que el Córdoba está confirmando lo que se veía en verano. Puede cambiar todo, y espero que cambie todo. Pero la sensación es que el Córdoba no hizo una plantilla para estar entre los primeros. Esa fue mi sensación desde primera hora. Que yo le veo un equipo que puede pelear por el playoff si se le da bien la temporada, pero no le veo. Ahora mismo no le veo potencial para estar en esa lucha. Es verdad que aquí se ha hablado de ascenso, pero no de ascenso directo. A pesar de los matices son importantes. Y tú puedes ascender jugando el playoff. Pero mi sensación es que el Córdoba, ahora mismo, pues, es el miedo que yo tenía, que pueda ser uno más en la categoría, que le salga una temporada de uno más en la categoría. El otro día tenía la ocasión de ir desmintiendo eso, de dar ese salto, era un partido directo, quinto contra sexto, y falla. Hay muchos matices, ahora lo analizaremos, ¿no? Pero falla. Entonces, pues ahora yo mi sensación es esa, es que se está acertando en lo que se te transmitía el equipo en verano. Entonces, bueno, hay tiempo de rectificar, evidentemente. Y donde hay que empezar rectificando es no regalando. O sea, es que un equipo que regala un gol, o sea, que tú te pones en contra sin que prácticamente el rival te haga nada, porque es que se lo das hecho prácticamente el gol, pues te cuesta, porque si encima no tienes tampoco demasiado potencial arriba, pues te dificultas tú mismo. Entonces, ahora mismo las áreas están marcando al Córdoba y bueno, creo que tiene que reaccionar, pero ahora mismo va en déficit de puntos porque partidos en los que mínimo tenías que haber sumado algo o haber ganado, no lo ha ganado. Y al final, hay un dato que al final también es complicado. Ve a quién le ha ganado el Córdoba, claro. Y son ese es el problema, dos equipos que... en muchísimos problemas que están en descenso, y otro que es un favorito que está decepcionando más que tú todavía, ahora mismo, ¿no?
Y que ya está un punto.
Y que de alguna forma ya está, y tiene un partido todavía pendiente.
Exacto, ¿no? O sea, entonces, que te puede superar la clasificación si gana el Ibiza.
O sea, entonces, al final, claro, vas viendo, y claro, los resultados con tiempo, con cierto, van ganando valor o van perdiendo. Y en el caso del Córdoba, pues, esa realidad está ahí, de a quién le has ganado. Equipos con muchos problemas, más problemas que tú, posiblemente.
Incluso, Alex, más que a quién le ha ganado, que es una reflexión que compro de Rafa Fernández, también podríamos pensar con quién hemos perdido. Es decir, porque el Algeciras, por ejemplo, hasta estaban en una situación parecida a Algeciras y Córdoba, porque el Algeciras estaba en zona de playoff, el Córdoba a 3 puntos, pero Algeciras hasta este momento había tenido un calendario parecido en cuanto a equipos sencillos, ¿no? Y diría una prueba para los dos. Insisto, los matices, hay que hablar de cómo pierde, de exceptuar cosas, pero al final la moneda cayó del lado de las Algeciras, y a lo mejor es que hay que pensar que por qué siempre acaba en este arranque de temporada cayendo la moneda cuando hay partidos así equilibrados y a lo mejor un poco competidos, generalmente le cae la moneda del lado del equipo que no es el Córdoba.
Muy bueno, Tony, pues la verdad que sí, ¿no? En ese sentido coincido bastante con lo que comentaba Rafa, y es que de los partidos que ha disputado el Córdoba, con las 4 derrotas en 7, no ha sido capaz de llegar por lo menos en alguno de esos partidos a sacar un puntito que por lo menos te hubiera dado sumando, pues qué te digo yo.
Y le quitas los dos al rival, que también cuenta.
Exactamente, bueno, quitando el partido de San Fernando, pero por ejemplo el Linares en casa, pues quizá a lo mejor meter un golito que aunque no te hubiera dado la victoria, pero tiene un puntito más, en Algeciras el sábado también, ¿no? Y aprovechando un poco, dando prolongación a esa introducción que tú has dicho gastronómica, al Córdoba yo creo que se le está atragantando este inicio de temporada, y vuelvo de nuevo a la reflexión de Rafa Fernández. La plantilla para mí es peor que la del año pasado, y la confección no ha sido buena, no ha sido positiva, y se está viendo. Otra cosa que también se comenta de que los periodistas somos agoreros, es cierto, pero es que el estilo de Iván Ania al Córdoba no le está beneficiando, porque esa borrachera también gastronómica, términos gastronómicos, borrachera de errores, le está perjudicando bastante más de lo que le está beneficiando en este inicio de temporada. Y haciendo un balance de los puntos actuales, estando muy por debajo del 50% de los obtenidos, así va a estar en mitad de tabla o, por no decirte, abajo. La suerte que de momento está teniendo el Córdoba es que ha enganchado hace 2 semanas dos resultados positivos, que de momento no hay grandes distancias, pero el Castellón está a 10. Es decir, el liderato, el ascenso que se habló en el mes de agosto del club, o mejor dicho, desde la llegada de Monterrubio al final de la pasada temporada, su comparecencia y demás, era ascenso directo, y ahora mismo el objetivo está a 10, y hay que mirar que el descenso está a 3. de nuevo se le presenta esta semana una oportunidad contra un rival que viene de 4 derrotas consecutivas, que es el Mérida. De nuevo, pues puede ser una buena oportunidad para que el Córdoba vuelva a pegar un respiro, ¿no?, en la clasificación, pero los problemas siguen ahí, y por mucho que saques 3 puntos de nuevo en el Arcángel, igual que se hizo ante el Recreativo Granada, eso no va a quitar los problemas de fondo que tiene la plantilla y sobre todo los errores groseros que está cometiendo. Evidentemente todos queremos que el Córdoba vaya bien a mejor, pero las sensaciones ya no son buenas, y cuando algo no va bien el final no promete que vaya a ser mejor. Ojalá nos equivoquemos.
Miguel Heredia, Diario Córdoba. ¿Sabes lo que me ha sorprendido de este arranque de temporada? Muy buenas tardes, por cierto.
Muy buenas tardes.
Y es la prácticamente unanimidad, yo creo que sí, unanimidad en las crónicas. Es decir, la del Diario Córdoba, la del Día, la del ABC, Córdoba Deporte, Cordópolis. No hay ninguna crónica que se alinee en el sentido de Ibanani, en el sentido de decir, no, es que el equipo, bueno, deja cosas, tal, no. Son crónicas pesimistas, son crónicas de sensación de bajón. Es decir, este equipo que sí, que toca muy bien la pelota, pero que le falta chicha.
Sí, sí, totalmente, porque es que el relato se ha ido diluyendo, por así decirlo, porque en las primeras jornadas sí podríamos ver, sobre todo cuando subieron los brotes verdes contra el Murcia, el potencial que quizás podría tener esta plantilla, sí podría haber divergencia de opiniones, alinearse a un lado o al otro, a favor o en contra, toda la opinión es válida, evidentemente, pero ya lo que hemos, como ha dicho nuestro compañero Jesús, es que es un equipo plano, un equipo que lo que hay es lo que hay, no tiene
mimbres. Es un equipo torpe, o sea, torpe en el sentido que le faltan manejar cosas que son ABC en el fútbol.
Exactamente, un equipo con, te lo he dicho antes fuera de micro, yo creo que tiene pocos mimbres. Es un equipo que, aparte, que no tiene plan B, porque su plan es, como dicen siempre y evidentemente es un mantra, solo pensamos en ganar, pero si no puedes ganar, ¿qué pasa? Claro. Es decir, siempre tienes que tener, si no puedes optar a los 3 puntos, opta uno.
En ese sentido,
¿no?
Ania es bastante sincero y dice que el Córdoba necesita ponerse por delante del marcador, lo cual también es llamativo. O sea,
un equipo que quiere aspirar a lo que quiere aspirar es un equipo que tiene que manejar muchos más registros, tanto a nivel de juego, porque evidentemente al equipo le falta mordiente, le falta sólida defensiva, le falta solvencia, le falta manejo del mediocampo, le falta una ristra de cosas que evidentemente un candidato lo máximo tiene que tener. Pero es que ya no solo eso, es que también, como dijo Ania hace apenas 3 jornadas, lo extrapolamos al tema de errores, pero dijo, no se puede conceder al menos un gol por partido, pues ahora no se puede conceder un error grosero por partido. Le está facilitando las cosas a los rivales cuando a ti nadie te facilita, perdón, nunca ninguna tarea, nada más que salvando la vida del Recreativo Granada, que fue el equipo más endeble con el que hemos jugado en mucho tiempo, considero yo. Yo no recuerdo concesiones a este Córdoba, y el Córdoba va uno por partido o más.
Pongo encima de la mesa un debate y ya os pisáis, hacer lo que queráis, menos pegaros, todo lo que queráis. Ni pegaros collejas, ni pegaros ni mocos. Ni pegarse mocos uno al otro, eso tampoco. Eso, un moco es naranja, amarilla naranja. O sea, ya, no es puto tampoco. Estoy un poco escatológico hoy, menos mal que no hemos
comido. La intro no va.
Sí, estoy, vamos. Bueno, ¿creéis que el Córdoba pretende hacer algo para lo que no está capacitado? Es decir, el juego de Ania, que es un juego de toque y demás, atendiendo a los errores que comete, porque todos señalamos a la defensa, pero comete errores en todas las partes del campo. Las entregas suelen ser defectuosas, incluso en algunos casos fáciles. Y no estoy diciendo con esto que no es que sean buenos los jugadores, que a lo mejor no son tan buenos como para lo que pretende Ania, no sé, lo dejo encima de la mesa. ¿Lo veis así o creéis que no? ¿Creéis que el estilo es intocable y que...?
A mi parecer, y lo he comentado aquí, Tony, algunos lunes, y cedo rápidamente la palabra, el Córdoba tiene un principal defecto de esa ristra de problemas que ha comentado Miguel hace un momento. El Córdoba, de momento, a mí en 2 meses de competición, no me ha demostrado durante los 90 minutos consecutivamente de competir a la altura. El otro día decía Ania el sábado en el Nuevo Mirador, la segunda parte el Córdoba ha dado un paso más, ha querido, sale a Dilson, el Córdoba propone, le anulan 2 goles, vale, pero es que la primera parte la regala. Es que volvemos a lo mismo, contra el Ibiza pasó lo mismo, contra el Linares Deportivo la salida de la segunda parte fue desastrosa. Entonces, vuelvo a lo mismo y parece que es que soy repetitivo, pero si tú no compites desde el minuto, desde que pita el árbitro hasta el final, en esta categoría tan igualada, en el que el Córdoba además es un equipo que tiene muchos defectos y que, como decían los compañeros, no tiene arriba un delantero que te marque goles o que tengas la pólvora bien, así es muy difícil que saques cosas. Y sobre todo luego el estilo, si no se renuncia a tocar la bola, a sacarla además, es imposible que el Córdoba esté en la parte de arriba a final de temporada, porque aquí es o ganar proponiendo y tocando el balón, jugando, que ya todo el mundo me conoce y se me van a meter atrás y tal, y van a aprovechar mis errores, o no me vale ningún punto. Es que yo creo que tampoco debería ser así. Hay que, más vale ser hormiguita que intentar ser, o sea, cola de ratón que cabeza de león, o no. Pues yo creo que en este caso se puede aplicar un poco el Córdoba.
Yo escribía hoy el tema que comentaba un poco antes Miguel, el tema de el Córdoba es el único que no ha empatado en la liga.
Exacto.
Son 7, 3 y 4. Y al final muchas veces dicen, no, te conviene más ganar un partido y perder otro que empatar dos, ¿no? Porque se suma un punto más. Pero en realidad eso tiene una contraprestación después, que es que tú no puedes así en las agachas, porque no vas a ganar, es muy complicado, y más este Córdoba que gane 4 o 5 partidos seguidos. Entonces, tú, hay partidos en los que si tú hubieras empatado ese partido que comentaba Ale de Linares, o el mismo de Algeciras, pues un empate no es malo, porque tú le vas dando continuidad, no es... volver a empezar de cero, ahora vuelvas a jugar contra el Almería con muchísima presión, porque tienes claro. Que no puedes fallar en casa, vienes de perder, vienes con un déficit arrastrado, entonces eso, y eso tiene que ver mucho con la competitividad, con, bueno, si yo hoy no puedo ganar voy a intentar no perder, entonces claro, el problema es que los errores que se cometen es que son de, decíamos de, muchas veces de párvulos, ¿no? Es que y bueno, son totalmente de jugadores, porque bueno, la Peña no deja alguna duda con su fichaje, sí. Porque al final es que está descartando el Deportivo, y si el Deportivo teóricamente compite por lo que tú, y él lo deja ahí, tal. Viene Galo García, que venía con bastante buenos pronunciamientos de Cádiz, y joder, el error del otro día es que
pero no es su único error, ha tenido muchos errores en los partidos.
Sí, pero
o sea, más grave.
Porque es que ese es que casi es que es de gol. Y después de ver un tiempo cuando las valoraciones, aunque en general a mí me gusta los análisis que hace, no suele ser un
autocrítico.
Que vea otra cosa y tal, ¿no? Hemos hecho cosas para empatar, posiblemente tal. La Asilas tiene dos ocasiones, la segunda parte, que son tremendas, que bastante el Córdoba no las tiene, porque al final, ahora imagino que entraremos el tema de los goles anulados y tal, o no concedido, pero realmente es que las ocasiones que tiene la Asilas, que si te las marcas, saca posiblemente será el partido, ¿no? Entonces tú tienes que valorar las dos cosas. A lo mejor has tenido más propuesto más a dar ese paso, pero te has salvado casi milagrosamente, ¿no? En Alcoy, tú dejas la puerta sino en Alcoy. De milagro también, porque tienes 15 minutos los que te tiran un palo, dos balones que sacan casi en la línea, otro tiro que se va por fuera. O sea, entonces, claro, al final esto no es ser crítico, es que creéis que lo vaya mal, es que es comentar un poco la realidad de lo que se ve. Y yo, sinceramente, veo muy complicado que Dani cambie el libreto, porque es que, claro, es lo que a él le gusta, es los jugadores que trae, él ha dicho que le gustan los jugadores que tiene, que cree en ellos. Con lo cual, ¿qué matices va a ser? Ahora va a tener que hacerlo por tema de sanciones, la que viene ahora y la que van a tener que seguir viendo, porque encima somos los más pardillos, de que no salen las más tardas que a nadie. Sí. Que habrá parte de los árbitros, pero habrá parte, me imagino, también de los jugadores, y hemos tendrá que tocar cosas, y a lo mejor muchas veces en esa baja forzosa va arreglando y encontrando soluciones, ¿no? Pero lo normal es que él mantenga un poco su idea, porque es su ideario futbolístico. Pero bueno, vamos en déficit. Y a mí me preocupa el tema de que tú a Carlos le ganas a la Mérida y tú no compensas nada, es que tú a Mérida le tienes que ganar. Si el problema es que te la ganas a San Fernando, que ya está viendo que está ante penúltimo, porque es que y yo tengo amigos en San Fernando y con todo el cariño para ellos le vaya muy bien. Un equipo muy malo en San Fernando, como para que te gane 3-1. Entonces, esos puntos ya no los compensas, tienes que compensarlos pues dando sorpresas.
Ganando al Málaga, al Castellón y al
Claro, el equipo así, equipo, pero además en su campo incluso, sí, además que el tuyo, como tú alguna vez has comentado, que en tu casa tú eres favorito entre todos, claro, tienes que serlo, venga el que venga. Entonces, tú ya tienes que hacer, y claro, si el Córdoba, con todo mi respeto y cariño, no es capaz de ganar en San Fernando, no es capaz de puntuar en Algeciras, pues pensás que vaya a Castalia, pues ojalá, pero no es lo normal.
Sí, entonces, lo mismo en ese tipo de partidos juega mejor.
Porque sí, y es verdad que el fútbol nos desmiente cada semana y nos cambia todo, pero el plan es y después... Es que al final, eso que dice muchas veces, ¿qué podría salir mal? Es eso que dice siempre. Al final tú tienes que tú no has traído, o sea, tú tienes un frente de ataque que está jugando los mismos que jugó el año pasado.
Ese es un problema.
Entonces, ahora tú tienes, hace un cambio arriba, pero en general está jugando los cuatro. ¿Qué es lo que todo el mundo pensaba? Bueno, trate cuatro tíos que sienten a eso.
Puedan competir
tíos,
con ellos, claro.
Esos tíos pueden ser buenos, pueden darte... Pero tendrás que... O sea, si tú estás jugando lo mismo, es que lo que has traído no le sirve como para quitarle el puesto. Claro. Entonces... Claro, al final esas situaciones, y estas cosas se han dicho en verano. Ahora, después de jugar, a lo mejor llega y empieza ganando 5 partidos, te tienes que tirar por un. Y esconderte, pero no, la realidad es que se está cumpliendo. ¿Y ahora qué haces? Ahora va a empezar, tienes que esperar a enero, si te llega a tiempo de hacer algo.
Lo remanente.
Pero la sensación es que. Es que el dato tremendo.
Un mercado en el
que está a 10 puntos.
Sí, del líder.
Es que 10 puntos no es. No es una cosa que digo, bueno, a ver si le puedo coger una crisis, ¿no? Tiene que coger un socapón, un bache, ¿no? O sea, tú animo que tienes que centrarte en pelear por estar ahí, que no sea la temporada, entre comillas, de M puntos suspensivos.
de mierda.
Y es triste para un Córdoba eso.
En tercera.
En una tercera categoría y después de 5 años ya fuera del fútbol profesional, ¿no? Entonces, en fin, yo de verdad que a mí, yo con Monterrubio, ya sabemos todo el apodo que tiene puesto ya aquí entre los de esos. Espero que no sea así, pero en realidad hay humo en el ambiente, ¿no?
Ya. Jesús, hablando del estilo, hablando ya del partido en concreto del Algeciras, para centrar el debate en el último ejemplo del Córdoba, del que podemos hablar y extraer conclusiones, a mí es que hubo una gran diferencia entre los dos equipos, y es que el Algeciras, cuando el Córdoba presionaba, empezó a pegar pelotazos, balones largos, que a lo mejor no es lo más estético, que a lo mejor no es lo más, incluso diría, inteligente a la hora de llevar la pelota a la otra portería, muchas ocasiones, sobre todo si tu forma de jugar es otra. Pero puede que sea lo más pragmático. Y a lo mejor eso, no voy a decir que fuera clave para el desarrollo del encuentro, pero sí que alivió mucho y le evitó cometer errores como el que cometió Carlos García.
Es que, de hecho, la alineación, por lo menos propia de Córdoba, prometía más a ese balonazo para que lo bajase Toribio de espalda a portería, más que la Algeciras, que no jugaba con un delantero.
Es que no tenía delanteros.
Es que por eso mismo, era un estilo de juego que le venía mejor al Córdoba por el simple hecho de desahogar un poco la línea defensiva, y lo usaba tu rival cuando no tiene un equipo propicio para ello, ¿no? Es un poco insistir en la misma idea hasta que te chocas la pared 10 veces, ¿no? Y eso muchas veces te sale, como ha dicho Ale antes, que te sale que regales una primera mitad y a partir de la segunda empieces a jugar, ¿no? Pero cuando ya empiezas a jugar, vas por detrás en el marcador, y como también ha dicho varias veces Ania, el Córdoba necesita ir por delante en el marcador para manejar el partido. Son cosas que al final acaban saliendo mal, como ha dicho Rafa, hay cosas que pueden salir mal y al final acaban saliendo, pero es que el Córdoba no es calmienta. Es que el Córdoba empezó con una idea clara en el principio de temporada, que podría haber subido ese nivel conforme la jornada iba pasando y conforme también podía mantener la portería cero, pero es que eso no ha llegado. Es que ese crecimiento que se podía prever en la primera jornada se ha mantenido estático. Y eso aquí, los equipos que están en esa zona media, que pueden asaltar la zona noble, como el caso de la Algeciras, está creciendo. Y en un partido clave, como era la visita del Córdoba, que para ellos era clave, sobre todo para consolidarse en esos puestos, ellos lo han solventado. Y el Córdoba está lejos de solventarlo por ahora.
No, es que la Algeciras no ha perdido ningún partido. O sea, que también hay que tenerlo presente, ¿no? Que es un equipo que está, y hecho de manera atropellada casi, precisamente porque se quedó sin entrenador.
Y lo que tú viste que el Córdoba jugara con un 4-6-0. O
sea, ya.
Una cosa, bueno, ahí lo tienes con 15 puntos.
Y, funcionando.
Y, sí, sí, decía Carderón, no estamos muy bien, creo que yo iba a decir.
Sí, yo iba a decir, sí.
Hombre, muy bien está la Algeciras. ¿Qué está tercero? Sí, está muy bien.
Regulero. Está muy, bueno, depende. A ver, esto es como todo. Está muy bien. Depende como quien lo compares. Comparado con el Atlético de Baleares, estamos muy bien, claro. El Atlético de Baleares no son más que un punto, pero bueno. En fin. Cosas del partido, que dejó el partido. Para que no se diga que no lo decimos, porque también habrá quien diga, es que no estáis hablando de que la clave fue eso con la anulada. Efectivamente, hubo para mí un gol claro, anulado, que no debía haber sido anulado. Y otro que para mí era fuera de juego. No sé cómo visteis vosotros la polémica. A ver, Miguel, por ejemplo.
Sí, bueno. Fue con Calderón como protagonista, evidentemente, y la primera, pues sí, yo considero que está un pelín adelantado a la hora de sacar el centro, así que yo creo que ahí no hay debate. Y el segundo, evidentemente, pues todo el mundo que tiene ojos ha visto que estaba habilitado, que era un gol que yo no sé qué interpreta en ese momento el lineal, así que por ejemplo el portero se hubiese adelantado.
Yo lo
a
que
la línea
creo que pase, le tapa incluso el jugador, ¿no? Sí, a
yo,
defensa.
Yo creo que yo escuché un silbatazo que puede usar para ver resumen, muchas veces lo ve y no lo ve. Yo no sé si cuando Toril va como a la segunda jugada, ahí yo lo escucho por lo menos un pitido, no sé si es que él interpreta como que ya ahí tiene la posición más influencia de y ve que todavía está adelantado en esa jugada y que ya es fuera de juego ahí, antes ya de que Carrecedo la toque y marque Calderón. Pero no hay nada. O sea, no está ahí en el fuera de juego, y después yo creo que es un pase atrás, mano en paralelo, con lo cual no hay fuera de juego porque no puede haber pase hacia adelante. Con lo cual ese gol es un gol que el Córdoba le tangan, y hay que decirlo así y tal. Mucha gente senta el debate ahí. Mira, no ha robado a San Fernando, no ha robado a Algeciras.
Sí, eso voy. Ese debate existe, eso quiere decir que realmente tiene visos de verdad. Es decir, le están perjudicando claramente al Córdoba esta temporada los arbitrajes. Oye, es decir, ¿el Córdoba tendría que estar más arriba si no fuera por los árbitros?
Es que de Dani te quitan. Yo creo que incluso el año pasado, por ejemplo, igual han rodado a Jorge Moreno en La Coruña o alguno. Yo creo que hay más ejemplos. El año pasado, en el primer tramo, en el tramo medio, que lo que llevamos hasta ahora, y sin embargo los resultados eran muy dispares el año pasado, aun con error, aunque tal, pues siempre te sobreponías, porque, bueno, contra todo se dice muchas veces, pero racionaba.
aquí es que como te desestabilicen un poquito el plan, tienes cero para razonar, y el Córdoba no se puede escudar en eso porque es que hizo un partido pobre, muy pobre.
Abundo en el tema arbitral, las tarjetas, bueno, porque en esto creo que hay unanimidad, ¿no? Todos vimos que el primer fuera de juego era fuera de juego, el segundo no, ¿no? Eso estamos todos de acuerdo.
Sí, creo. Yo creo que se ha adelantado Cardenón, sí, en el primero, viendo un poco la cuadrícula, sí, dentro de lo que se ve dentro de lo que da aquel campo y las líneas y tal.
Las líneas imaginarias que podemos hacer,
pero
nosotros.
Pero se puede, yo creo que tarda esa milésima en un poquito más y sobre, sí, darle el pase, y creo que al final lo meten en fuera de juego. Y lo tuyo, para mí, es gol. Bueno, pero sí, yo veo gol no concedido, ¿no?
Sí, sí, sí.
Yo veo que evita antes, ¿no?
Tony, antes de que digas lo de las tarjetas, por, sí, hacer un poco lo que comentaba Rafa, le pasó parecido al Barça también en Granada ayer, ese intento de Ferran de llegar en el tercer gol, para que luego finalmente el árbitro interpreta que
intento de Ferran,
intenta, sí, participar en la jugada, ¿no? Y, pues más o menos pareció igual, pero de todas formas yo solamente digo que no me vale con que el Córdoba le están perjudicando, es decir, desde mi punto de vista debe y tiene que hacer más. Y por otro lado, la categoría, recordamos que no es profesional.
Claro,
es
decir, que a lo mejor los arbitrajes son de tercera también.
Es, problema que es menos profesional.
Si los arbitrajes generan polémica en primera y segunda, pues imagínate. Que
tanto Rafa como tú, Tony, tendréis más partidos vistos que el árbitro que pito en Colombia.
No, lo que pasa es que muchas veces yo sí he hecho un falta.
Estoy llamando viejo, Rafa.
Yo sí he hecho un falta muchas veces en los árbitros.
Experto.
Que hay árbitros que toman decisiones que son de no haber jugado al fútbol en la vida.
Ya.
Porque hay ciertas jugadas que si tú hubieras jugado al fútbol, aunque fue tema amateur, tú sabrías resolverlas de otra manera. Yo eso sí le he hecho un falta al árbitro y creo que ahí se debería hacer algo desde el punto de vista de formación arbitral. Pero vamos, haremos una liga en la que hasta con VAR hay dudas y hay problemas, pues imagínate en una categoría en la que no hay. Yo, por ejemplo, el otro gran partido del que se habla, que es San Fernando, es verdad que hay una influencia. Para mí hay un penalti muy claro a casa, la jugada de Quique esta es fronteriza, yo tampoco hubiera sacado tarjeta roja, pero bueno, entiendo que llamaba el árbitro si lo pilla de frente y lo ve. Pero claro, es que después tú haces hacer don tan credo tanto, sí, claro, que es que no, claro, puedes decir has perdido por el árbitro.
No,
claro, porque es que tú te puedes quedar con 10, claro, claro, y sacar un punto, lo que hemos hablado otras veces. Entonces tú tiras el partido después.
No puedes dar motivos tampoco. Ver,
eso lo tienes que tener en el debate. Claro, lo tienes en el debate, lo tienes que poner sobre la mesa, sí. Pero que sea lo donde mucha gente se centre, la gente pidiéndole al club que se como.
Eso te iba a decir, no, creéis que debería dar un paso adelante, porque ha habido equipos que lo han hecho, ¿eh?
Sí,
pero no sé si de que no llora, no.
De hecho, sí, sería unionista. Creo que pone todas las jugadas polémicas en su Twitter.
Sí.
En la jornada 7, sí, sería un tiro en el pie para el Córdoba.
Sí, porque
es que al final no sabes si esas cosas son productivas o contraproducentes, ¿no? Entonces, a mí me da igual lo que sea, amiga, es verdad. Es que sí que hubo un tramo en el que parecía que era uno tras otro. Recuerdo también a Sergio Benito,
sí,
con el Sánchez, lo que fue fuera de juego. O sea, sí, es verdad que al final, y fueron jugadores que sí tuvieron influencia clara en el marcador y tal, ¿no? Pero a mí me parece que la sensación es, tío, tápate un poquito si vas a hablar de los árbitros, tío. Es que tú, sí, porque claro, tú sacas ese comunicado y te responde el árbitro, bueno, y a este central no le dicen nada. Claro, porque mira, yo me puedo equivocar, pero que si tu central regala algo, no. O sea, que al final yo creo que hay que callarse ahora mismo y trabajar.
Lo de las tarjetas, por cierto, ¿os parece excesivo el castigo que está teniendo el Córdoba con las tarjetas? Es que gente piensa que...
Es que yo creo que
casi todas las tarjetas, casi todas, que ha visto el Córdoba, han sido merecidas.
Yo lo veo más...
Las de Sala son casi todas merecidas.
O sea, yo veo más preocupante que excesivo lo que está pasando.
Es que lo de Sala, es que un jugador que en siete partidos...
Pero porque está muchas veces fuera de su sitio.
La media que son 25, vean 25 amarillas...
Está fuera de su sitio muchas veces. Quique Márquez está revolucionado.
Cuatro amarillas y la roja directa.
Quique Márquez sale a una acción, no voy a decir de roja, no, porque no.
Por partido.
Pero una acción dura por partido.
Ha participado Quique Márquez menos minutos incluso que Ale Sala, porque sí, claro, el tramo de San Fernando fueron bastantes minutos desde la primera parte, más el partido de sanción, claro, y las tarjetas son las mismas.
Yo luego ahí no sé si hay un tema más de desesperación del equipo, que al final está viendo saber las cosas y...
Yo creo que
tarjetas que vienen de eso se pueden evitar, evidentemente. En parte se pueden evitar. Pero otras, pues, además, tienen que ver también con el sistema o lo desprotegido que además se siente el jugador, que como no corta aquí es que no meten gol. Entonces, al final, eso es un poco una psicosis que también se va anidando en el plantel.
También parte del problema es que quizás esas tarjetas amarillas que estamos viendo, quitando ya evidentemente la roja que va por otro lado, quizás esas tarjetas amarillas no son tarjetas amarillas tácticas, tarjetas amarillas para frenar una cosa, sino son tarjetas amarillas infantiles, tarjetas amarillas que son lances que vas con una fuerza desproporcionada, evitables totalmente, y yo creo que el cordón es que esté jugando con esa tarjeta amarilla, como se dicen los entrenadores, que siempre, pues, bueno, los pivotes juegan con esa tarjeta amarilla, los centrales, los defensas. El Córdoba se está cargando desde primera hora precisamente en todos los partidos, y luego pues no pueda cometer esas acciones y al final es que te carga y en algún momento pues ya estamos con la primera ciclo de sanciones y en algún momento pues nos vamos a ver con 3-4 jugadores pilares que seguramente lleguen o bajo amenaza, es decir, no pueden meter el pie o que no puedan estar directamente en un partido importante. Yo creo que es que es un hándicap que es que no puedes presentar a cada partido, no tiene visa.
Y hay otro problema, Miguel, que es el tema de que como está jugando mucho con realmente contando con 13-14, cuanto más tiempo pase y menos protagonismo, ahora cuando por ejemplo Albarrán cumpla, claro, pues Iván Rodríguez va a estar con muy pocos minutos porque le está dando muy poco. Entonces eso es un problema,
con un partido y por
eso es un problema que también va, que también va a estar ahí. Ahora mismo si ahora no juega la sala, tiene, es verdad que se recupera, pero Recio no va a estar, yo creo, para salir mejor de inicio, ¿no? Porque tiene también por un tema de lesión, ¿no? Pero incluso Inma Ruiz tampoco ha tenido ninguna opción de ser titular.
Inma Ruiz, de puntillas totalmente.
Que es la apuesta más clara, ¿no? Porque fueron
tres años más uno.
Pero bueno, es lo normal que tenga su ocasión ahora, es que... pero es verdad que al final, yo creo que esto es como, esto parece el Titanic, hay tantas vías que no sabes dónde poner la mano para tapar, porque son muchos problemas los que le ve al equipo ahora.
Recordemos, Rafa, que empezó la temporada sin camisetas oficiales, que también
bueno, otro problema, otro y que la tienda oficial todavía está en la ganga y la rebaja y ni se espera. O sea,
el estado de las Covid aviflora
la fachada, ¿eh? Jesús, es que son cosas que dice el Córdoba, tendría que dar más pasos adelante, ¿no? Sí. ¿No creéis en general? Estamos hablando de lo deportivo, pero en general,
como club, claro,
que le faltan, o sea, no sé, le falta algo hacia, pensando más allá de lo meramente inmediato.
Sí, sí, sobre todo cuando ha conseguido una afición, que recordamos que hace 10 años eran los 6.000 de siempre y ahora todos los años hay 10.000, 11.000. Es que no los cuida tampoco. Yeah. Es que todas esas personas no los cuida.
Y una cosa, hablábamos, ¿no? De esta experiencia, de comillas, más tiempo. A mí me ha sorprendido la afición este año.
Sí, a mí también.
O sea, yo esperaba un pinchazo relativamente importante y es que, sin darle prácticamente nada, es que tiene 13.000 socios. Sí, sí. Y es que, por eso a mí me preocupa el daño que puede hacer en una temporada en la que tú al final te metes en una línea de mediocridad que, venga, bueno, alegría, hemos ganado, no lo esperábamos, 0-2, llega a tu casa y pincha. Y que no tenga esa regularidad, yeah, porque es que un coro peleando por la nada es duro. Entonces, y realmente tú tienes una responsabilidad, lo que hablas del club, sí, ¿no? Tienes una responsabilidad ante esos 13.000 socios, ¿no? Y eso es que él ha hecho un proyecto que yo el proyecto lo veo cogido con alfileres. Yo es que lo veo cogido con alfileres desde verano y yo es que lo sigo viendo, que van pasando las jornadas. Y mi sensación es que no desaparece, entonces...
Sin restar un ápice de mérito a los 13.000, sí que verdad, el otro día lo comentaba con Nacho Corretero, con el escritor, que es muy deportivista, que está habiendo una especie de fenómeno a nivel español, de que hay muchos equipos de clase media, media baja, y ahí meto al Córdoba, evidentemente, histórico y demás, pero en una situación muy complicada, cuyas masas sociales están creciendo a marcha forzada en estos últimos tiempos. Castellón, el Murcia, el Recre, el propio Málaga, el Depor, que son equipos grandes, incluso el Zaragoza, que es clase media alta, evidentemente, pero coño, que está en segunda, claro, y ha hecho 26.000 socios, ¿no? Quiero decir que está como repuntando un poco ese fútbol, yo creo, un poco por contraposición a lo otro, que nos está pareciendo, a mí por lo menos, me está pareciendo cada vez más basura lo que vemos en la élite, cada vez más sucio, más repugnante y más alejado de la afición, ¿no? Entonces yo creo que eso sí hay una especie de contrapunto, y eso es magnífico, para mí es magnífico para el Córdoba, pero que tendría que estar, es lo que decimos, tendría que estar aprovechándolo, o sea, que es un momento para crecer, o sea, para marcar distancias con otros equipos que no pueden aspirar a eso, porque vamos a ser realistas, lo más probable, y ahora que hacemos comparaciones con el Amorebieta, es que en un plazo de X años, de 5 o 10 años, el Amorebieta vuelva a su sitio habitual, si no tiene ni campo, no tenía ni campo para competir en segunda, ¿no? Entonces lo normal es que y el Córdoba debería ocupar ese sitio, el de Amorebieta y el de otros tantos que no tienen esa posibilidad de crecer porque no les da más de sí, están haciendo una gran labor, pero entonces yo eso, lo que dice Rafa, yo creo que falta dar un paso adelante en cuanto a proyecto, que no sea, venga, nos traemos en una misma semana a Carlos García y Iván Rodríguez, parece como de relleno ahí para tapar dos plazas, es como todo provisional.
Es que el problema, no sé, Tony, es que muchas veces te va acordándote de cosas y no quieres hacer mucha sangre, pero es que aquí se ha llegado a decir que el Córdoba ha fichado todas las primeras opciones y sabemos todos tenemos datos que sabemos que eso no es verdad. Es
cierto.
Sabemos que hay operaciones que el Córdoba ha tenido en marcha que no han salido. No, entonces, si tú los querías y no han salido, es que no las has hecho. Lo que tú comentas, dos jugadores, Iván Rodríguez, que ha estado libre todo el verano y tú lo fichas un día antes de que... Claro. O sea, es que son situaciones que no se pueden comprar.
Y Carlos García, curiosamente, ha jugado con el Cádiz ahí, o sea, que tiene el Arcángel. Claro,
son situaciones que dice, el Córdoba ha hecho la plantilla, pero como ha podido, es que es una realidad. Que,
y le han quitado a los jugadores. Lo que tú decías, Rafa, porque eso al final están mintiendo a la gente.
Sí.
Es que la están mintiendo, claro, en su propia cara. Y eso ya lo hemos visto aquí, hemos visto que han pasado aquí varios presidentes que han salido lo mismo, en sala de prensa, a decir una cosa y luego, pues con el paso del tiempo se ha demostrado que es lo contrario. Pues es decir, la película continúa. Ahora, se ha cambiado de propiedad, el señor propiedad que tanto hemos hablado aquí. Sí, pero que la película continúa. Al final, la mentira sigue para adelante.
Lo que la gente odia es que se la tome por tonta.
Claro.
Es que cuando se da cuenta que se la dan por tonta es cuando viene la...
Yo prefiero que me diga, mira, hemos intentado la primera opción, que era Fedevico, y no nos ha dicho que no por tanto dinero, porque además el pago de las finalizaciones de contrato, de los despidos, ha costado mucho dinero. Claro. Y no se puede invertir en el CESPE este año.
Transparencia.
Y hemos traído una tercera opción y le hemos firmado a Isma Ruiz 3 años porque creemos un chico con joven con proyección que no está en un primer equipo, ni en primera ni en segunda, pero creemos que tiene proyección. Oye, pues dímelo.
Sí, o
me refiero.
Claro, o aparte, a ver, yo entiendo que hasta si tú tienes que decir los que tengo son los mejores. Eso, evidentemente, tienes
Claro, no te queda, otra.
Pero en realidad, tú tienes datos para decir, si tú es verdad que tú tienes el cuarto o quinto presupuesto, pues tú dices, señora, es que estos equipos tienen...
Bueno, Juanito una vez fue claro, y creo que fue sincero. Yo creo que a Juanito se le... Es que realmente a Juanito, la gente tiene que saber estas cosas. Juanito creo que se le puede achacar hasta cierto punto en esta temporada de la planificación deportiva.
Yo, Juanito, para mí, en cuanto a trato y en cuanto a no engañarte... Yo le pongo muy pocos peros.
Sí, es casi transparente.
Extraño en un cargo como el que tiene, pero es que yo en todo ese tiempo, y después reconoce, y después también, él tenía unos entrenadores preparados
sí.
que le echan abajo.
Efectivamente.
Porque llega una persona que quiere tomar esa responsabilidad. Resulta que uno de los entrenadores que estaba ahí, pues bueno, era que hayas perdido con el Ceuta, pero tiene al Ceuta ahí arriba. Y tú te traes un entrenador que... Que ojo, que yo le estoy viendo que me trabaja dos, que no te intenta vender yo tantas motos sí. como otro, pero que en realidad viene de hacer una discreta temporada, con mucho matiz o lo que sea, pero que viene de hacer una discreta temporada y que encima tú lo traes muy tarde. Porque tú, claro, que, sí. Es que ahora me digan que iban a ir a la primera opción, pero bueno, entonces sí ya se quería ir a Algeciras hace semana y tú lo traes. No sé, yo creo que la realidad es que es otra, la realidad y lo que el Colo transmite es otra. Y el matiz es. Que pese a eso, dice Jesús, la afición no dice que la afición sea tonta,
no,
pero que la afición le ha dado un voto de confianza otra vez a Córdoba. Yo no me he dicho, venga tío, me la estás colando, ¿verdad? Es como tú cuando le rastro, venga tío, me la estás, venga, toma. Y ha hecho eso la afición del Córdoba. Y joder, al final se está demostrando que es que le había dado, no sé si gato por liebre, pero que le había dado un proyecto, por ejemplo, con muchas dudas.
Y esto tiene un peligro enorme, porque es que... Cuanto más alto estaba, más dura la caída y el desencanto puede ser mayor. Y todo esto viene de... Esto es un síntoma de lo que pasó la temporada pasada. Si el Córdoba puede quedar noveno, queda sexto. Claro. Deja una imagen un poquito mejor. Tanto a nivel de jugadores que te puedas traer. La imagen
hace 20.000 abonados. si lo meto en playoff,
pasa 20.000 abonados. Si hacemos la regla de tres, pues nos plantamos con los mismos que al Depor. Sí, sí. Tenemos que ampliar el estadio, pero el caso es...
No hable del estadio, por favor. No hable del estadio en vano, por favor.
Otro tema que también... el caso es ese que... ya la imagen que da de puertas para afuera, sobre todo tema de jugadores, porque tu presupuesto ya sabemos que no se puede comparar con otros equipos.
Vale, pero ¿por qué? O sea, quiero decir, vamos a hacer con preguntas. Sí. ¿Por qué?
Ese es el caso también, porque...
¿Por qué? O sea, quiero decir, ¿por qué nuestro presupuesto no puede competir con el del Castellón?
Se habló que se iba a destinar más dinero, se ha recortado en filial, sobre todo en temas femeninos, se ha recortado
¿Por qué
en
estamos estructura. Pidiendo de recortes?
Y sin embargo, yo... Sin saber, evidentemente, dudo mucho que todo el presupuesto se haya invertido totalmente en plantilla y que los jugadores que hayan tengan unos sueldos, unos salarios, unos costes para su fichaje, que copen ese sexto presupuesto mayor de toda Primera RFEF, porque...
Cantaba Silvia Rodríguez eso de yo iba a preguntar, saber no puede ser lujo, ¿no? Y yo creo que es un poco, ¿verdad?, que son preguntas que hay que hacer. Y yo creo, Ignacio Lucas hacía esa pregunta, vamos a ver, tú tienes un presupuesto y sé que le has dado 10% más, pero incluye las rescisiones importantes, y ahí era con un sí pero no, pero me parece, digo que sí, después quiso matizarlo, yo al final creo que puede ser un nuevo argumento, que al final tú le has tirado más a la plantilla, bueno, cuanto más, ¿no? Pero la sensación me da de eso, que puede ser incluso verdad, porque además hubiera jugado con altos contratos y tal, es que tú has ido a pelearte con el Ibiza, con el Deportivo, lo que sea, y tú has perdido este verano. Después tú lo puedes vender de no, es que no lo hemos visto claro, no lo tenían claro, entonces hemos preferido, ¿vale? Pero lo puedes vender así, pero no. La sensación es, mucha gente la tiene, y no tiene que ser periodista y tampoco en el mundillo. ¿A qué jugador le ha quitado? Nah. O sea, el año pasado era el Depor, tenía que ir a quitarte jugadores a ti, pagarte incluso la compensación porque tú habías hecho bien tu trabajo, ¿no? Salieran mismo más jugadores y tal. La sensación que este verano es que tú has fichado tarde lo que había un poco lo que te han dejado. Esa es mi sensación.
Desecho de tienda, como decía el profesor Serrano.
Claro, Claro, entonces el problema es que muchas veces dicen, además los jugadores después te desmienten, ¿no? Porque rinden. Pero es que normalmente el Córdoba, y hablando otra vez de esa experiencia, sí. ¿Qué es lo más normal? Lo que pasa en el Córdoba casi siempre es que el que había rendido en otro sitio, aquí no rinde, y por cierto, se va y vuelve a rendir, sí. No rinde. Eso pasa más que tú cojas a un tío que está en un sitio, digamos, discreto y tal, y aquí explote. Ha pasado, había algún caso, evidentemente, ¿no?
Estoy tirando memoria y me cuesta, ¿eh?
A ver.
Habrá.
Claro, vamos a poder encontrar productos tipo Javi Galán, tipo Florian Andón en su momento, soldadores que tú encontraste un poco y los potenciaste y tal. Pero en realidad es complicado. Tú veas, voy a apurar al Barran y resulta que es que, joder, nadie en toda la categoría ha visto que estaba ahí al Barran en la Algeciras, cuando ya había estado en el Nasti, que teóricamente es por encima de la Algeciras. Y se va aquí al Barran, que es de los más saludables que puedo estar teniendo, ¿no? Entonces, pero claro, la realidad es que tú has hecho una plantilla, yo digo, ¿cómo has podido? Y claro, tú ahora, échate a pelear. Y tú al final eres uno más, porque al final el año pasado te han perdido el respeto. Tú tenías una inercia positiva, que sales un poco comiéndote a todo el mundo, ganando partidos casi sin saber cómo, y tú pierdes toda esa inercia, y tú ahora mismo en la categoría...
Es que uno más, ya, el Córdoba es uno más.
Ese es el problema, el Córdoba es uno más. Y la plantilla sigue siendo uno más. Que tú, ojo, siendo uno más, puedes meterte arriba, puedes hacer temporada, y a lo mejor cuando menos esperas, cuando tal. Pero la sensación es que, claro, tú empiezas a ver la plantilla de ellos. O sea, yo vi el día de Ibiza, cuando pasamos todo el informe y tal, yo digo, madre.
Es que tenía tres tíos en el banquillo, el Córdoba.
Madre de Dios,
Olave suplente que iba a venir al Córdoba.
Claro, aquí, que no daña. Y Ale, tú veías los que sacaban el suplente y decían, coño, pero este a mí no tiene, no está poniendo. Y claro, tú vas lo que tú tienes.
Que ese día teníamos tres o cuatro jugadores del Beta rellenar.
Ya, Paco Fernández, ellos tienen
que darle calla. Y no es tema de los nombres, porque pasa un poco como está entre comillas despreciando los jugadores, no los jugadores, pero ojalá haya acertado y acierte y de aquí lo máximo. Pero la sensación es que dice, tú estás en otra liga, tú estás
metiendo otra cosa. Por eso voy que la apuesta, si es que voy a la apuesta, el tema de la apuesta, que algo ha fallado la apuesta, por lo menos.
¿Por qué eso? Pues mira, es un debate, porque teóricamente tú tienes un proyecto o unos tres años con músculo económico, ¿no? Para decir, usted, yo aquí estoy palmando pasta, tío, este equipo me lo tenés que subir a la segunda
liga. No,
se ha dado ese paso, porque tú cambias de CEO. Porque no ve bien la marcha deportiva, la marcha económica, etcétera. Y yo ahora mismo la sensación es que tú, yo no sé si tienes todas plantillas la temporada pasada, pero la tendrás más joven, la tendrás, no sé, más física, con más hambre.
La tienes más corta,
como no te desmientan a partir de ahora.
Por ser abogado del diablo, yo sostuve el otro día en PTV y lo mantengo, que a lo mejor la intención, y les puede funcionar en ese sentido en concreto, es no meter muchas gallinas en el gallinero, o muchos gallos, perdón, muchas gallinas, muchos gallos en el gallinero, para que no se peleen entre sí, es decir, para que no pase lo que había pasado de tener en el banquillo de las Cuevas a un Quique Márquez, en el banquillo a un Javi Flores, en el banquillo a jugadores que por peso específico, a Willy, jugadores que a lo mejor dicen, bueno, es que lo normal es que sean titulares. Yo creo que en ese sentido a lo mejor por ahí va, y además creo que lo han dejado caer, el plantilla corto y demás.
Yo lo han explicado eso.
Sí, ellos lo han dejado caer. No han dicho directamente
el nombre. Que jugar con rol parecido no puedes tener la plantilla a la par. Pero claro, si tú traes muchos jugadores que son de suplente.
El problema, ese es el problema. Es que tú tienes que traerte jugadores, desde mi punto de vista, que siendo a lo mejor de un estatus inferior per se, a lo mejor te puedan competir la titularidad. O sea, lo que no puede ser es que tengamos lo que tú has dicho antes, el mismo ataque que el año pasado.
Ahí estamos, lo mismo que habéis dicho antes, que al final tú juegas con Simo, con Carracedo, con Casa, exactamente igual que el año pasado, que entre los tres, ¿cuántos goles sumaron? Pues no sé, pero al principio. Pero luego ya para contar, y al final tú ves el resto de plantillas, como estamos hablando, y seguramente este verano, aunque esos jugadores han tenido ofertas, pero que quizá quedase en el Córdoba para ellos era lo máximo, porque tampoco sabían, no veían que los fichajes llegaban. El entrenador se anunció casi dos meses después de acabar la competición, que tú ya, por cierto, en abril estabas desconectado. Este año
es que eso me parece muy grave.
En enero tú puedes estar al ritmo que va el Córdoba, a tres puntos del descenso, aunque luego las distancias serán mayores, pero al ritmo del playoff, que ya está cinco, a el líder está a 10, a lo mejor en enero o febrero el Córdoba se puede estar ya hablando, a ver, quedarían muchos puntos por delante, ¿no? Pero prácticamente las sensaciones serían de que estaría, de que está ahí está el ritmo de puntuación, está desbocado.
Y aparte, Alex, que tenemos ejemplo el año pasado de equipos que fueron de menos a mano, Unionista, Linares lo suele hacer,
el propio Amorebieta, comentaba,
pero es que esos equipos no tienen la presión que tiene el Córdoba, jugar en esos equipos no es jugar en Córdoba, es que eso que ojalá que no desmienda, si no han pasado muchas veces. Y el Córdoba ha hecho cosas increíbles. El Córdoba ha subido el primer haciendo séptimo. Si el Córdoba ha hecho cosas increíbles y las puede volver a hacer, porque está, yo creo que está un poco en su ADN. Pero la sensación es que le faltan cosas para pelear. Y el problema de mí es que ve la tabla y al final ve allí que está, se ha metido un poco en la Gesira, un poquito de Rondón. Pues ya está el Castellón, está el Málaga, está el Ibiza, incluso va un poquito para arriba el Murcia. El Castilla es el que está un poco decepcionando. Pero que en realidad se están metiendo ya, es que tampoco hay muchas plazas.
Ya no tenía
que la Gesira caiga, porque a lo mejor no tal, pero que siempre, ¿verdad? Que siempre hay un tapado y tampoco hay muchas plazas.
Ayer vi al Málaga.
Hizo esa apuesta, sí, y la misma está allá, claro. Está cumpliendo, está ahí metido. Con lo cual, que tampoco hay muchas plazas para decir, bueno, que nosotros vamos de menos a más, pero bueno, pero es que menos a más es que. Porque plazas peleas, si es que ya no hay.
Que caiga al Málaga es complicado, y más con ejemplos como el de ayer. Ayer en Huelva pierde 1-0. Con no sé cuánta gente habría de Málaga en la grada, 2.000, 3.000 personas, no sé, una barbaridad de gente, y son capaces de empatar.
Correcto.
Claro. Con un campo casi lleno, con. Y,
personalidad.
Es eso, eso es lo que yo le digo.
Que acaba de bajar, que no, que la,
claro, que no es fácil la adaptación.
Yo creo que el Córdoba ha hecho un acto de fe en muchas cosas. Un acto de fe que es que a los jugadores que el año pasado le rindieron unos meses, le iban a rendir muy bien todo el año. Y claro, eso. Es un acto de fe.
Y que venían de no rendir.
No hay prueba, digamos, fehaciente de lo que tú puedas. Y claro, el problema es que tiene un acto de fe y un brindis al sol, pues no hay mucha diferencia. Claro, tú puedes pensar que Casas mete 15 o 20 goles. Ojalá, que los pueda meter, pero la sensación es que ahora mismo ha perdido el sitio, pero que viene una semana con molestia y tal. Y después que tú tienes dos delanteros, que la sensación es que a lo mejor te pueden marcar, yo sé, que vamos a poner 8, 10 goles, 7, 8. Claro, que con Isa ya vayan mal. Claro. Necesitas que te marquen mucho otras líneas.
Claro. Es una línea. Están marcando.
Que verá que el cuerpo pues, estaba aportando
goles. Muy variado.
Diferente, tal, que puede ser un valor positivo. Pero claro, digo, tú tienes que ir que te vayan saliendo muy bien.
Y que no se te lesione nadie.
Y que no se lesione nadie. Claro, que se te lesione nadie. Que el jugador que sin mucho
tiempo
salga y te rinda cuando mejor no va a tener ritmo. Al final tú estás. Poniendo poco huevo mejor, sí. Está diferente, entonces es complicado.
Claro, el problema o la suerte, yo creo que más la suerte es que estamos en la jornada séptima, o sea que estamos en conclusiones con en base a lo que estamos viendo hasta ahora, y es que tenemos que hacerlo porque es lo que para eso es un tiempo de análisis. Pero queda mucho y el primer eslabón de esa cadena hacia un futuro un poquito mejor es este sábado ante el Mérida, y en ese partido no va a estar Sala. Y ya nos ponemos un poquito en clave de lo que hemos visto y de lo que queremos ver. ¿Con qué jugador creéis que debería aguantar Iván Ania para mejorar el equipo sin Sala? Que ese es otro debate, que a lo mejor, cuando diga esto habrá quien me quiera excomulgar, pero a lo mejor el equipo juega mejor sin Sala. Porque con Sala, que ha sido inamovible en el 11, el Córdoba ha ganado 3 y ha perdido 4. Y ha visto 5 tarjetas ya. Y a lo mejor Sala es un buen jugador, que no lo discuto, que creo que es un jugador muy válido tal, pero a lo mejor da la casualidad de que el Córdoba, con otro perfil de mediocampista o con otra pareja de mediocampistas, funciona mejor, o de otra manera, o con un tribote, no sé, yo ya me he mojado, y ahora os dejo que vosotros digáis qué jugador debería jugar en lugar de Sala, por ejemplo.
Yo tengo confianza en Recio, por el simple hecho del perfil que viene. Si es verdad que lleva desde enero sin competir y que ha tenido una lesión bastante que la ha tenido bastante tiempo sin entrenar con el grupo ni siquiera jugar, pero si es verdad que yo tengo confianza en Recio. También es verdad que en este tipo de ocasiones es cuando tiene que salir la figura de Imar Ruiz, que para eso te da la apuesta del club, para eso que tiene que dar ese paso al frente en el mediocampo. O ya cuando vuelva ya a la Sala, yo creo que el Córdoba va a mutar a ese 4-3-3 en varias ocasiones, porque claro, tiene tres centrocampistas de que, por lo que se está viendo ahora, son inamovibles para Iván Ania, y por lo que ha dicho también en comparecencia de prensa.
A mí recién me gustó lo que le vi en pretemporada cuando llegó a los dos partidos, después verá que es que no ha podido bastante contar con él, pero claro, si es que volver un poco al tema de la planificación de la plantilla. tú traes 5 mediocentros, abriendo la lesión de que jueguen 3, porque tiene, es verdad que son 3 y pueden jugar los 3, porque son jugadores buenos los que tienes. Tienes Diarra, tienes Alessandro, yo creo que, bueno, un jugador que es muy aprovechable, más allá de las amarillas que vea, tiene más de Recio. Lo de Cristian, yo verá que no lo entiendo, porque creo que va a jugar muy poquito, y un chaval que tiene que estar para mí jugando.
Era por contrato, Rafa, tenía ya el contrato.
Sí, pero bueno, tú se puede buscar la solución, mira, te amplio contrato,
ahora que necesitas jugar. El jugador preferirá jugar a no jugar, ¿no?
Porque al final, totalmente. Claro, entonces, tú tienes 5, y dices, bueno, pues sabes que meta 3, ahí el sacrificado es media punta. Pero claro, tú después vas y te traes a Cookie Salazar, con lo cual te traes a 2 medias puntas que juegan ahí, con lo cual es normal para que tengan alternativas. Con lo cual que tú ya las tres, si tú pones tres centrocampistas, que te carga aquí que marque, claro. O lo manda a la izquierda y suelta a los dos extremos izquierdos.
Claro.
O sea, claro, son cosas que por
eso
que
solo lleno de extremo derecho.
Me surge esto, Recio, vale, venga, hosti, Cookie. O sea, parece que como que va dando esos pasos. Y no está equilibrado. Yo creo que Ani va a tener que ir tocando alguna cosa, alguna pieza. Yo sinceramente creo que jugar a Isma.
¿Tú crees que Isma antes que Recio?
A mí me gustó contra el Linares, creo que tuvo algunos minutos más, metió un pase interior, lo vi que probó también a tirar de fuera, que eso que es una cosa también el gordo dirá prodigar y tal, y yo creo que jugará. Pero claro, Recio me tiene mucho peso, imagino que si que se está llevando, lo hace bien ya de entrenamiento y tal, pues tiene su opción también, ¿no? Pero pues claro, digamos como que es la ocasión de meterlo, ¿no? Porque claro. si tú realmente confías en Sala, fíjate incluso las palabras de Ania tras el partido, ¿no? A Sala nos da mucho, es una más importante, sí. O sea, yo creo que es un jugador que es lo que hablamos, es que es su diario deportivo. Yo me acuerdo esto cuando una de estas veces que trajeron a Crispi y decían como te dice, claro, lo que no puede ser traer nombre a la Pradera y pedirle gigante la bomba. Pues es un poco lo mismo, si tú traes a Iván Ania, él va a tener su idea, su diario futbolístico, y él no te va a meter un pivote defensivo, ni yo creo que incluso, por los tres centrocampistas muchas veces incluso de salida, pues porque él tiene una idea de realmente prioritariamente ofensiva. Otra cosa es que sea competitivo el equipo. ¿Así?
Me estoy imaginando para ver Pradera vestida de King África. bueno, entonces a ver, Isma, o sea, Recio, Isma Ruiz, vosotros, Recio, Isma Ruiz.
Yo creo que Isma Ruiz de momento.
Isma Ruiz.
Sí, pero como dice Rafa, si esta semana es buena, Recio por la experiencia y el peso, a lo mejor puede partir de titular.
Y Miguel, ¿tú con quién te quedas? Bueno, que a lo mejor hay otra alternativa. Puedes cambiar de esquema o puedes cambiar.
De
Google,
de pivote.
Sí, puede ser cualquier cosa, ¿eh?
Puedes poner a los dos y sentar de arriba.
Efectivamente, claro, también hay una opción.
No, yo abogo por Isma Ruiz porque es evidente y a la decisión escapa que Recio más pronto que tarde, o al menos eso es lo que se presume, acabará entrando de titular, ya sea por quien sea, porque es el jugador en teoría franquicia, se podría decir, del equipo, por galones, por peso, por juego, por todo, pero la falta de rodaje yo creo que es evidente, lo que lo hemos estado viendo durante pretemporada y durante estos entrenamientos en los que ya ha ido recuperando un poquito el ritmo, pues se le ve falto totalmente. Y lo que dijo también mi compañero Ignacio Luque, hay un trecho del alta médica a la alta deportiva.
El alta está futbolística, claro.
Exactamente, necesitas partidos, necesitas más de 15 minutos a los días en los que se jueguen más de una semana de entrenamiento. Yo creo que Isma Ruiz es un chaval joven, un chaval que ha tenido participación en todos los partidos y aunque no haya dejado grandes minutos, pues evidentemente te puede dar ese plus al menos físico por ahora y luego que Recio ya sume los minutos que puedes ir adquiriendo ese rodaje. Es una obviedad que nadie se nos escapa, por lo que
pero
Isma Ruiz sin duda.
Yo... Ese es un poco va a ser un poco el tema de la semana, ¿no? Que es mantener por Ale Sala. Pero para mí hay otro tema que es qué hacer en defensa.
Claro, esa era la siguiente pregunta.
Porque tú te has cargado la peña, un poco lo has responsabilizado de que parte de los goles son... Ha apostado por Carlos García, que ya esta vez ha sido un poco, digamos, el último gran error, pero que
ya lleva varios.
Ha llevado varios. Adri no creo que está ya, pero aparte, dos centrales zurdos, incluso Ania ya ha hablado de que esa opción no le vean, que la probó en Antequera. O sea, hasta Luis Enrique, la selección, tuvo que renunciar porque que eso es antinatura. Pues es verdad que no es lo mismo dos zurdos que dos diestros.
Efectivamente.
Entonces, ¿tú qué haces ahora? ¿Vuelve a poner a la peña y decir, bueno, vuelvo a confiar en ti cuando ya te voy a quitar confianza? O le da un poco de confianza a Carlos García, que si entonces puede decir la peña, bueno, entonces está haciendo un
error
comparativo, ¿no? Porque si yo he fallado y me has quitado, él ha fallado.
Claro,
entonces
ya no puede hacer.
Ya tienes un problema, porque tú te hayas quemado, tú realmente en el centro del campo tú ya puedes probar cosas, porque ha hecho una apuesta, tú ahora puedes probar con Inver, cuando esté Recio, ahí puedes probar cosas. Pero es que en defensa tú ya has tomado decisiones, digamos, cabronas, y ahora mismo no ha solucionado eso.
Eso ya lo va a decir Banania, ¿no? En la previa. Que haga lo que haga no va a ser por el error de Carlos García en partido de
seguramente, ¿no? Pero bueno, es un tema delicado, es el que tiene esta semana también ahí Banania.
¿Y cómo lo veis? ¿Vosotros os pondréis a la peña o mantendréis la confianza en Carlos García?
Yo creo que tal y como Ania piensa, razona y está demostrando, yo creo que va a mantener a Carlos García, en el sentido de la apuesta que ha hecho, como decía Rafa, ese sacrificio que ha hecho ya a favor de Carlos García, no creo que lo condene, ¿no? Y lo vimos ya en el partido del Murcia, que salió también con el mismo 11 que perdió contra el Ibiza. No sé, esa línea continuista, de momento, hay ciertas posiciones que está modificando. Hemos visto a Dilson en algún partido titular. Esta semana, Toril, por circunstancias de lesión o molestia, ¿no?, de Casas, tal. Cuando ha estado sancionado Quique Márquez, pues también es quién era el titular. También lo hablamos por aquí, en la tertulia. Pero no creo yo que se salga mucho de ese esquema y no creo yo que le eche la cruz a Carlos García esta semana, que igual me puedo equivocar, obviamente, pero...
Es verdad que delante de Carlos García el número de goles ha bajado, es verdad, creo que son dos goles en cuatro jornadas los que lleva el Córdoba, me parece.
Hubo dos puertas a cero seguidas.
Sí, Linares, sí, los dos veces que han cajado perdido.
Sí, efectivamente.
Con lo cual tampoco... Pero bueno, sí que es verdad que ese caudal lo ha parado un poco, pero claro, es que es verdad que las dos fue tan grosero que es que parece que no tocan nada... Y claro, es lo que dicen los jugadores, dirán, bueno, pero si en defensa seguimos cada vez fallando, aquí hay gente que quiere jugar también, ¿no? Entonces, en fin, son decisiones
complicadas.
Sí, peliagudas también para el entrenador. Y después viene un partido que a mí me da una cosa, lo he dicho antes, ¿no? Cuatro derrotas consecutivas.
Sí, Mérida lleva cuatro derrotas
consecutivas. ¿Y no te gusta eso?
Eso yo.
Ya un mes sin ganar.
El día del Arcoyano iba a Murcia y digo, no pierde el Arcoyano en Murcia. Lo comentábamos en PTV, digo, no va a perder, porque es que por pura estadística es que eso se rompe, ¿eh? Entonces. Ojalá se le pueda encadenar una quinta, pero yo me da mucho miedo ese partido, ¿no?
Y luego sanluqueño,
sí, no, es que
Recreativo de Huelva y Málaga,
es que claro, ahí va
sanluqueño allí,
es un partido de Parmatorio.
Sí, tiene muy mala pinta. Bueno, pues
en el Palmar.
Estamos ya con la sintonía de fondo. Esperemos que esta agorera tertulia tiempo análisis pues nos deje a todos con la cara pintada el mismo lunes, por ejemplo, y que el Córdoba haga un partidazo y gane. Partidazo me da igual, iba a decir me la refanfinfla. Importante que gane al Mérida, que siga el cadene, realmente una racha de resultados y meta arriba, que es lo que todos queremos. Miguel Heredia, Diario Córdoba, muchas gracias. Como siempre, ¿habrá croquetas hoy?
No lo sabemos, ahora lo descubriremos.
En la Montillana, señor de las croquetas, le encantan las croquetas, es normal porque está muy buena de aquí. La Montillana, gracias Miguel. Ángel López, compañero, muchas gracias, como siempre.
Gracias Tony, yo he puesto 2-1 con el gol del Mérida de Chuma.
De Chuma, muy bien. Rafa Fernández, marca Córdoba Deporte, muchísimas gracias, como siempre.
Un placer, 1-0 en el último minuto.
1-0 en el último minuto y Miguel Heredia, Córdoba, muchas gracias, como siempre también.
Muchas gracias a ti, Tony.
En el control estuvo Caridad Delgado. Mañana volvemos con toda la actualidad del deporte local y provincial. Hasta mañana, adiós.